Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenido a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem. Y como la semana política no perdona, vamos a presentar rápidamente al tremendo equipo que nos acompaña el día de hoy. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, ella, la única, la grande, la nuestra, que se me estaba sintiendo en comerciales porque, o sea, antes de partir el programa, porque según ella tengo que decir en vivo que ella es mi favorita de Los Tres Mosqueteros. Mi amor, no se enoje, pero aquí también se me enojaron. Estudiante de Derecho, influencer y ex joven politiquera, Sara Meyerbeck. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, José Ignacio. Oye, fíjate que nunca me había presentado José Ignacio con tanta pasión, tanta emoción. Gracias. En todo caso, querí maletero, querí pesado. No, ojo. Fíjense que yo entré, me senté y le dije, ¿verdad que soy tu favorita invitada? Y me dice, no, yo no miento. ¡Uy, oh, simpatía! ¿Para qué vengo? Digo yo, ¿para qué me invitas? Si me reciben así.
¿Para qué vengo si
pero bueno,
cómo se
pero
pone?
Bueno, mira, estoy con el show San Juan, así que me siento mejor.
Eso. Estuvimos juntos, de hecho, en Liberty Fest. Exacto. El sábado, así que todo muy bien. Voy a partir por la otra mujer que nos acompaña, así que usted me tiene que esperar. Vamos a cambiar un poco el orden de cómo lo hacemos.
Favorito igual, puede tener que decir algo.
No se preocupe por eso. Ella es la presidenta de la directiva regional metropolitana del Partido Nacional Libertario y Centrista Política.
Exacto.
¿Cómo está Valentina Tapia? Ya me había tocado compartir con usted,
sí,
panel también.
Sí, de hecho, el primer panel fue contigo y con Pancho. Así que fue bien power la primera vez que vine acá a Los Tres Mosqueteros. Y hoy muy contenta también de estar aquí con grandes invitados. Y bueno, qué mejor con quien está a mi no derecha ahí en la pantalla que ustedes
mi
lo ven.
Contraderecha,
sí, a mi contraderecha.
A la siniestra.
Y ya lo escucharon, no me queda otra, mi panelista preferido, no me queda otra de invitarlo, amigo personal a esta altura ya, abogado, secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa. ¿Cómo está usted, querido?
Muy bien, pues,
siempre
José
Ignacio.
Siempre
tan bien vestido.
Sí, muchas gracias.
Da gusto.
Sí, pues aquí felices de llegando de Arica. Estuvimos conmemorando los 146 años de la toma del Morro. Felices de ver a tantos chilenos agradecidos de la obra del ejército. A tanta gente valorando nuestras tradiciones. Felices, pucha, que tenemos tanto que aprender de los ariqueños. Así que un saludo para Arica, siempre Arica.
Estaba con nuestro Johannes. O sea, perdón, estaba con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.
El presidente del Partido Nacional Libertario estaba en otras actividades. Nosotros estuvimos junto con el vicepresidente y la prosecretaria acompañando a los ariqueños.
¿Y fueron por el día?
Fuimos desde el... Estuvimos sábado, domingo y volvimos el lunes de madrugada.
Ay, que disfrutan ustedes, creo, sí. Decir, querido.
No, cansado.
Me imagino, si esos viajes tan cortos son agotadores.
Sí. Son violentos.
Y como ya sabemos quiénes son el tremendo equipo que nos acompaña el día de hoy, vamos a partir con la acusación constitucional que ya presentó el Partido Nacional Libertario Republicano y, si no mal me equivoco, la firma de Pancho Rego. Esto lo voy a linkear con que Chile Vamos, o Renovación Nacional, mejor dicho, dio libertad de acción a sus parlamentarios de tomar la decisión que ellos consideraran pertinente en cuanto a esta acusación. Sara, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
¿Se acusa o no se acusa? O sea, ¿se aprobará o no se aprobará? Hace poco salió una carta de varios, de 50 economistas, si no me equivoco, de izquierda. Varios de ellos son los que llevaron al desastre al país en el 2014, como el señor Izaguirre, con su reforma de educación. También está Repeto, que fue la que creía que íbamos a seguir creciendo, subiendo los impuestos. Yo creo que de ese listado, si me preguntan a mí, el único que se salva, porque le tocó la crisis asiática y la verdad con... La manejó bastante bien, era el ex, o sea, el economista Velasco. ¿Ah? Uh-huh. El resto para mí son todos de izquierda, amigos de el señor Grau. Y también sacaría a David Bravo. David Bravo me extraña que haya estado ahí. Pero, ¿qué va a pasar con esta acusación?
Mira, ¿sabes? A mí me pasa lo siguiente. Uno, yo siento que si a mí saliese el exministro Izaguirre a defender, yo me iría del país, agarraría mis costitas, me subiría a un avión y me fui. Porque honestamente, para que alguien me defienda, que dijo que hay que bajar a los niños de los patines, no me sentiría muy orgulloso, fíjate. Eso primero. Y en realidad, si veo que 50 economistas defienden o salen a defender a lo que hizo, lo que entendemos que hizo en ese sentido el exministro Grau, significa que 50 economistas se hubiesen mandado el mismo contrato que Grau. Cosa que es bien... A mí me asusta, fíjate, digo, qué terror, después de tener dos economistas que en 2015 fueron parte de la reforma tributaria y 12 años después se arrepintieron, me está dando susto los que tienen nombre economistas, pues digo, en realidad, no sé si confío tanto en el título. Sorry, con todo el respeto del mundo.
Oiga, retráctese ahora.
Pero imagínate, ponte la situación de un ciudadano con un corriente.
Yo le voy a decir una cosita nomás. Yo algo estoy acostumbrado a mencionar desde chico, es que uno no puede generalizar.
No, yo no he generalizado.
Usted dijo, el título de economista.
No.
Yo soy economista.
No.
Se me está metiendo en el mismo saco que el señor Grau.
José Ignacio no hubiera firmado la carta.
Me está metiendo en el mismo saco que el señor Grau y el señor Marcel.
Yo encuentro
que
es una falta de respeto. Yo usted no lo metí en ninguna parte, pero
persona.
Fíjese, piénselo como ciudadano común y corriente. Si como ciudadano común y corriente ve que economistas certificados de buenas universidades se mandan tonteras, más encima se apoyan unos a otros con sus tonteras, y 2 años después de una reforma que destruyó el país, recién se viene a arrepentir, evidentemente un ciudadano común y corriente diría dudoso, complicado, deprimente, triste en ese sentido. Y respecto en realidad a la acusación constitucional, a mí me pasan varias cosas. Uno, esta cuestión que tienen... ¿cómo se llama el pololo de la Toa?
Marcel.
Tipo, entre Marcel y Grau, que se andan echando las culpas mutuamente, pues. Marcel, o sea.
Ah, no, espere,
digamos las cosas
espere. Ese fue el otro que firmó la cartita,
sí.
Po. Se había olvidado, po, Luchito. ¿Ah? El asesino firmando la culpa del que lo ayudó a asesinar, de que los dos no son asesinos. ¿Qué tal?
No, y ¿sabes qué es más vergonzoso? Si el compadre apretó cachete y se fue para no firmar nada, po. Y así le quedaron todas las culpas a Grau. Y además, o sea, sumémonos a esta cuestión. Yo voy a hacer una crítica al sector que no tengo ninguna vergüenza en hacerla. Lo mismo, no tengo militancia política. La actitud que tomó la UDI, honestamente, a mí me da tanta lata. Te juro que cada vez que sale a hablar la UDI, en los últimos momentos lo he encontrado una... innecesario, y dos, que no tiene ningún aporte. ¿Qué es eso de que vamos a apoyar pero no vamos a firmar? O sea, no puede, esa actitud amarilla, dura y pura sería, y lo encuentro súper lamentable, porque en ese sentido la gente que se equivoca, y más la gravedad que tuvo este error, tiene que pagar, tiene que tener consecuencias, y estamos al borde. O sea, ya se van a acabar los 6 meses que tiene después de la salida.
¿Cómo se acaban? Hoy día,
los 3 meses, perdón. Entonces, efectivamente tiene que tener consecuencias, y en realidad que salga la UDI a decir lo que dijo, innecesario, como han sido todas las últimas declaraciones de los últimos no sé cuántos años de la UDI. ¿Para qué decir? Creo que efectivamente Jaime Guzmán se está revolcando en su tumba, pero espero que la gente que es militante de la UDI lo piense un poquito y diga, uy, pobre Jaime Guzmán, de estar sufriendo. Y respecto a lo último puntito, a mí me daría vergüenza ser Grau, y lo digo muy honestamente, me daría vergüenza. Uno, porque fui bien pavo para no darme cuenta que Marcela apretó cachete, se fue corriendo para que yo firme las cosas y yo pague el pato. Y dos, primero, fue Grau el que calculó 2 veces mal, le aplicó 2 veces el IPC en las cuentas de electricidad. O sea, primero, no solamente esto con los 10.500 millones de dólares respecto a las proyecciones de deuda pública, sino que lo de la electricidad, que no se nos olvide, que no se nos llegue. O sea, y más encima, Grau fue el mismo que dijo, ¿qué importa que suba el dólar si los chilenos lo compramos en dólares? Ese fue nuestro ministro de Hacienda, compañeros.
Juan, ¿qué queda ahora? Se firma, dos cosas. ¿Qué queda ahora? Se firma esta acusación constitucional.
Ya está presentada.
Y ahora, ¿qué está firmado? ¿Y cómo crees tú que va a salir todo esto?
Mira, ahora vamos a avanzar con la selección del grupo que va a tener que revisar esta acusación, y va a tener que realizar el asunto de la propuesta de votación de la cuestión previa. Pero lo importante para la gente que nos está escuchando, ya está presentado. Ya no hay un tema de que vayamos a estar fuera de plazo o dentro de plazo. Pero también responder algunas cosas. Mira, cuando se habla de que economistas firmaron una carta, simplemente significa que un grupo de personas firmó una carta. Otra cosa es el contenido de la acusación constitucional. y cuando no tienen con qué defenderse, ponen los títulos encima, como que le digan, yo soy abogado, es que yo soy no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque no van a ir al fondo. El fondo de esta acusación es responsabilidad objetiva. Que usted, el señor Grau, cuando era ministro, él propuso una serie de supuestos para realizar el presupuesto de la nación. Entonces, él sobreestimó los ingresos. De hecho, señaló un superávit incorrecto. Luego, sobreestimó los gastos. Por lo tanto, perdón, subestimó los gastos en más de 10.500 millones de dólares, obligando al gobierno actual a endeudarse en más de 6.200 millones de dólares. Entonces, acá lo que yo quiero destacar es que lo bueno es que la clase política está viendo que ha surgido una fuerza nueva, que es el Partido Nacional Libertario. Entonces, de un momento a otro te dicen, no quiero presentar la acusación, es que no es el momento, pero de repente se encuentran con una persona, Johannes Kaiser, que les dijo, señores, yo sistemáticamente estuve diciendo que estaban mal hechos los cálculos. En la votación del presupuesto, Johannes votó en contra, porque dijo, no me voy a prestar para que tengamos que volver a hacer un cálculo respecto de la deuda si esta cuestión está mala. Entonces, bueno, la consistencia está. Nosotros estamos de acuerdo con lo que pensamos. Por eso dijimos, la acusación constitucional se presenta, llueve, truene o tiemble. Johannes dijo, voy a ser candidato presidencial, llueve, truene o tiemble. Siempre estamos haciendo las cosas que decimos. Y además, ahora fíjate que hay algunos partidos políticos que te dicen que quieren disminuir los ministerios. O sea, se están pegando nuestras ideas. Todas nuestras ideas están aquí en nuestro programa de gobierno 2026-2030. Nosotros teníamos un programa de gobierno, tanto así que lo hicimos libro. Así que invitamos a toda la gente a que nos sigan copiando las ideas, porque son ideas buenas. Así que si quieren tener ideas de derecha y ustedes de un partido de derecha, que no es el Partido Nacional Libertario, compre el programa de gobierno, porque va a encontrar muchas cosas. ¿Cómo acusar constitucionalmente cuando corresponde, siendo responsable, siendo personas de derecha, siendo personas íntegras, haciendo lo que se debe hacer? Para eso está el Partido Nacional Libertario.
Usted vale como parte del Partido Nacional Libertario, obviamente está a favor de la acusación constitucional. ¿Cómo cree que va a prosperar la acusación? Básicamente porque entiendo que ahora tiene que pasar por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara del Senado, ¿no,
Juan? Sí. Exacto. Tengo un buen augurio, la verdad, pensando en que las personas deberían actuar conforme a sus responsabilidades políticas como parlamentarios. Y al menos toda la discusión debería tornarse en recordar por qué fueron electos. ¿Qué espera el ciudadano que votó por el diputado X de partidos, por ejemplo, de la derecha económica tradicional, versus los que votaron hoy también por los que no titubearon al acusar constitucionalmente a un ministro por responsabilidades? Ya las mencionaron todas, pero que yo también considero que hay responsabilidades políticas e incluso morales bastante profundas al respecto, porque estas decisiones no se toman al voleo y son decisiones bastante meditadas, y también lo que se hace después de salir del cargo es bastante meditado. Entonces, dicho esto, yo creo que va por buen augurio el tema de cómo van las votaciones, y yo creo que al final la presión se va a dar mediáticamente también, en la medida que también se vayan separando las aguas, como también lo dijo el presidente. Dijo que el tema de la mega reforma y de la acusación constitucional debía seguir por aguas separadas. Yo creo que es correcto, porque son temas distintos, y acá vamos a buscar los responsables, y obviamente que sean acusados y ojalá sancionados, y para que después no puedan volver a repetir en otro cargo público ese tipo de responsabilidades que cometieron durante un gobierno que tenían de todo para hacer todos los cambios que ellos quisieran, y aún así muchos no le resultaron.
Es cierto que finalmente en muchas situaciones la acusación constitucional, de hecho las tres creo que se han aprobado en la historia de Tenemos, que fue a
Harold Bayer,
la senadora ahora entonces, Yanna Proste, y no me acuerdo quién fue el otro, pero por lo que leía, ninguna tenía los méritos supuestamente para ser aprobada. Ahora, lo que me pasa a mí es que sí, algo de lo que dice parte de la ciudadanía y etcétera, es que se mal utiliza la herramienta. Pero mi pregunta es, si no, ¿cómo se le pasa la cuenta a la clase política por las malas decisiones que ellos toman.
Creo que la gente igual tiene una mala percepción de la política dado la calidad política que tenemos en la clase.
La institución peor evaluada, sí, el Congreso.
No, y en general las instituciones políticas están bastante mal evaluadas, y es por esto. La gente se acostumbró a que durante la insurrección se hizo mal uso de muchas herramientas políticas que tienen un fin muy bueno. Por ejemplo, la Convención Constitucional es para que los políticos cumplan sus responsabilidades conforme a la Constitución que tiene su cargo, que ellos fueron electos para eso. También hay funcionarios públicos que no son electos, pero que son cargos de confianza y que pueden ser acusados. Entonces, esto debe usarse de manera responsable, y por eso nosotros también, como Partido Nacional Libertario, tomamos la decisión de presentar una acusación en un tema tan gravísimo como este, y fue de una manera responsable, porque algunos decían, ojalá hayan aprendido a redactar acusaciones. Bueno, esta acusación la redactamos nosotros, así que primero les invito a leerla. Tiene lo que sí son un poquito de páginas, tiene como un poquito más de 70.
58.
Sí, y tiene 4 partes. Pero es bien didáctica, la verdad, y yo creo que van a toparse tal vez con muchas sorpresas, que por lo mismo no la quieren leer, porque se van a topar con cosas tal vez un poco incómodas.
Y con esas palabras llegamos al final del primer bloque. Ya se me asustó mi querido Juan, pero vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vive la pasión futbolera en Latinbim. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante, y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en el segundo bloque de los Tres Mosqueteros. Y como siempre, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, a quienes hacen posible este tremendo programa. Y si mal no me equivoco, mi querida Sara tiene un tremendo consejo.
Se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros y participa en el torneo activo. Se prendió el carrete con 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios de más de 17 mil al azar que pueden aparecer en cualquier momento. Disponible hasta el 9 de junio, o sea, hoy día. Además, recibe 5 mil para empezar, juega y duplica tu primera carga con al 100%. Solo para mayores de 18, juega con responsabilidad en Latam Win. Juegas, sabes, juegas y ganas.
¡Qué tremendo dato! Oye, que lo de haber estado feliz de Dan Wink. Salió lindo, le salió más lindo que a Pancho, aunque se enoje conmigo, mi querido Pancho. Y como siempre, uno que nos ha acompañado hace más de 110 años en el país, y no puede ser otro más que Consorcio. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas. Con nuestro seguro, banco e inversiones, tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. ¿Qué tal? Increíble lo que han hecho. Dicho todo esto, no puedo hablar de otro tema en este momento que de nuestra senadora Beatriz Sánchez, quien embiste contra el gobierno de Kast por cobro del CAE y acusa ofensiva extorsiva para que deudores paguen. A ver, yo aquí tengo un dilema. Me pasa que, si bien es cierto que se han hecho hartos llamados al tema de regularizar la deuda con el CAE o a renegociar la deuda con el CAE, etcétera, me pasa que me genera un poco de incomodidad esto de que llegue y se le quite toda la plata que pueda tener una persona en la cuenta bancaria. Y te voy a decir por qué. Porque pueden ser familias que tienen hijos y que tienen que pagar la colegiatura, o que tienen que pagar el tratamiento de salud, o que, etcétera. Yo creo que efectivamente adeuda a responsabilidad. O sea, si uno toma una deuda que es una responsabilidad, debe darle cumplimiento. Pero me queda ese gustito medio amargo, Juan, de que lleguen y se metan a tu cuenta y te saquen las platas, toda la plata, para darle cumplimiento al CAE. Y lo otro que no me gusta es que el Estado tenga la capacidad de meterse en tus cuentas.
Ya, pero yo creo que hay que distinguir ahí, porque probablemente habría que ver el caso a caso, porque estos deben ser juicios en que tú eres debidamente notificado, ¿ya? Entonces tú tienes un plazo para poder deducir excepciones, excepción de pago, qué sé yo, prescripción, solicitud de alguna concesión, pero además hay una estructura sobre la cual se hace tu cobro. Ajá. Entonces yo creo que hay que investigar qué fue lo que pasó, porque puede ser una cantidad de cuotas que estén adeudadas, pero hay toda una estructura política de cómo se va a realizar el cobro. Esto lo conversamos en su momento con el ministro Quirós, y él nos señalaba que diariamente se juntaban cerca de 15 millones de pesos hasta que él anunció: oye, nosotros vamos a cobrar el CAE. Y de repente toda la gente empezó a pagar y empezaron a recibir, no sé, pues más de 200 millones de pesos diarios, porque simplemente se avisó que se iba a cobrar. Y también hay una política según el nivel de ingresos que tú tienes mensualmente para ver hasta dónde se va a llegar con el cobro de las acciones. Entonces, hay una cosa, el caso en particular, y otro es cuál fue la política que se diseñó para hacer estos cobros. Si se trata de remuneraciones más bajas, se va a llegar hasta cierto punto. Todas aquellas personas que ganen más de 5 millones de pesos al mes van a avanzar con el cobro. El mensaje era: si tú estás ganando más de 5 millones de pesos al mes, pide un crédito, paga la cuestión y después tú verás, porque se parte de la base que sobre cierto nivel de ingresos vas a tener la posibilidad de reprogramar de mejor manera tus obligaciones con el Estado, porque estudiaste con ese beneficio.
Sí, a mí lo que me pasa, honesto, me tocó escuchar en las noticias a varias personas que decían: me desperté, fui a comprar el supermercado, pasé la tarjeta y se me rechazó. Más allá de que el mecanismo es, en el fondo, de cómo de un suácate de un momento para otro te quitan toda la plata que
tú puedes
tener.
Es que no puede ser en todas las cuentas.
¿Cómo tú puedes tener
la autoridad, más allá de que sea a través de un juicio, de una sentencia o de lo que sea, porque al final lo que pasa es que el Estado también tiene que proteger de una u otra manera. Está bien, no pagaste, ninguna duda, check, hay que cobrarlo. Ahora, todos los que cumplen esa categoría en la cual se definió para poder allanar o meterse en la cuenta, como se le quiere decir, sacar las plata, ¿tienen la misma condición el día de hoy? Eso es lo que a mí me genera. Y un poco, aquí vale para que comentemos lo que dice Beatriz Sánchez, que dice, no entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo que me parece feroz, muy brutal. Porque en el fondo es lo que ha dicho la ministra o lo que ha dicho el propio presidente Kass, que la gente pague. Puede ser una propuesta o una forma distinta de llegar a las distintas personas que deben. Que es un poco, puta, yo gracias a Dios no estoy de acuerdo en nada con esta señora tiene que pedir perdón por todas las mentiras que dijo en el estallido delincuencial, pero me pasa un poco eso, vale, como en el fondo, está bien, yo entiendo que ahí se pueden haber dado muchas notificaciones a ISAR, pero también creo que es un poco de humanidad no llegar y que porque cumple ciertos parámetros se metan a todos en el mismo saco, porque me imagino que pueden haber personas que ganan 5 millones, pero por ejemplo, tienen a un hijo con un tratamiento que el tratamiento les puede salir, por decirte algo, 3 millones, maldiendo, por decirte algo, 2, listo, hasta ahí nomás llegó. ¿Cómo lo hace para seguir después?
Sí, yo creo que, al igual que Juan Antonio, en general todas estas situaciones se notifican y existe la forma de repactar, y yo creo que si hubiera sido mi caso el que hubiera estado pagando el CAE, que gracias a Dios yo también tuve que trabajar, así que pagué mi universidad al día, así que no tuve que preocuparme de eso, con mucho esfuerzo, eso sí. Se supone que uno, al momento que te dicen vamos a empezar a cobrar el CAE por todos lados, tú podrías entrar a la Tesorería General de la República y ver tu situación, antes de que incluso te notifiquen, por un tema de orden y de casi que de sanidad mental, para saber en qué situación vas a quedar, repactar tus cuotas. Ya he visto gente que ha tenido, lamentablemente, cuotas de cifra un poquito estratosférica porque se ha juntado una deuda muy grande. Pero en general es, como tú dices, caso a caso. Yo también me pongo en este tipo de casos que son de emergencias y también de personas que pueden haber estudiado una carrera que hoy no tiene campo laboral, o que también no tiene, hay muchas carreras que ni siquiera tienen que ser carreras raras como la mía, sino a veces carreras que te dijeron, no, un enfermero de la Católica o de la Chile va a tener pega, y hoy no tiene. Entonces ahí también obviamente que existe este tema del caso a caso, pero no por eso se justifica el no pago o no tratar de regularizar tu situación. ¿Por qué? Y lo analogo con el tema de las contribuciones. ¿Ustedes creen que un adulto mayor va a dejar de pagar una cuota de sus contribuciones pensando que hoy este gobierno se las puede quitar? Porque al final eso es lo que hizo mucha gente durante el gobierno de Boric. Como fue una campaña, una promesa de campaña, el tema de condonar las deudas del CAE, también podría haberse confiado a alguien que en un gobierno de José Antonio Kass o en un gobierno de Johannes Kaiser podrían haberle repactado o podrían haber eliminado las contribuciones de adulto mayor o de la vivienda en toda su edad, y no se da, y no por eso van a dejar de pagar. Yo creo que al final el tema de la responsabilidad de la persona de preocuparse de su propia situación y de estar al día con ello, independiente de su situación, siempre va a existir una forma de verlo antes de que lleguen al caso del embargo, sí, a la consecuencia, sí, más fatal.
Mira, a ver, Sara, primero, al Estado, pues, te voy a leer otra cosa que dice Beatriz Sánchez, ¿ya? Pero al Estado le podría haber costado 11.000 millones de dólares condonar el CAE entero. Sí. 11.000 millones de dólares, para ustedes, saben, una idea, en su casa, 4.8, son casi 4 puntos del PIB, lo que nos hubiese costado condonar.
Es la comilla espifia del ministro,
sí,
Grau.
Sí, pequeño detalle, o sea, estaríamos peor aún. Pero la senadora dice, Sánchez recordó que el gobierno del exmandatario Gabriel Boric presentó un proyecto para poner fin al CAE y que fue la misma derecha que rechazó la idea de entrar a legislar. Nadie decía que era el proyecto perfecto, pero por lo menos se hacía cargo de dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es que el Estado ha perdido 9 billones de pesos con el CAE. Y segundo, se hacía cargo también de un proceso de pago que cuidaba más a las personas. Aquí me nacen tres preguntas, básicamente. Primera, ¿hasta cuándo seguimos con
no era tan perfecto el proyecto y al final nos terminamos yendo a la cresta, como en la reforma de Arena, con la reforma de Izaguirre, etcétera. Si era un proyecto y la derecha, Chile Vamos, te decía, nosotros ayudamos a mejorarlo, pero terminó siendo un desastre. Segundo, el costo que tenía esto. Y tercero, lo que ellos proponían, bajo ninguna visión, era más viable que lo que tenemos hoy día.
Totalmente. Uno, el hasta cuándo seguimos justificando al que se porta mal y no aplaudimos al que se porta bien. Y lo digo no solamente en el aspecto de quienes pagan el CAE, porque acordémonos que el CAE es un préstamo, es un crédito que tú como mayor de edad accedes voluntariamente, que nadie te pone una pistola en la cabeza para decir sí, yo quiero acceder al CAE, no. Y por lo tanto tú asumes una responsabilidad de pagarlo. Y acordémonos que esa es plata del Estado, que involucra a todos y cada uno de los chilenos. O sea, ustedes, que son chilenos, que están viendo este programa, están financiando a esas personas que no pagaron el CAE. O sea, nuestra plata se vio perdida en gente que no la devuelve al Estado, que puede servir para financiar otros préstamos más a otras personas que sí quieren estudiar. O sea, esos mismos que dicen, no, el derecho es una educación y por lo mismo no vamos a pagar el CAE, están limitándole a otras personas poder acceder a la educación porque es plata perdida en ese sentido. Plata que el Estado de Chile, que obtiene gracias a los contribuyentes, pierde. Eso primero, y segundo, mira, en realidad cuando dicen este proyecto que ellos querían condonarlo, o sea, es una cuestión absurda, uno porque es imposible, o sea, ¿de dónde iban a sacar los 6 mil millones de una cifra que tú no puedes analizar en tu cabeza? El Estado no tiene la capacidad de hacerlo, y menos entendiendo la cantidad de déficit fiscal que tuvo el gobierno anterior, no había cómo. Además, sumémosle, y leo más abajo para que ustedes escuchen lo que dijo Beatriz Sánchez. La derecha en ese momento, que hoy día gobierna, se negó a siquiera a discutir el tema. Entonces, que hoy día tengan una ofensiva de esta naturaleza como una forma extorsiva para que la gente pague, me parece muy brutal. A ver, si tú estás endeudado, tienes la responsabilidad de pagar tu deuda. Encuentro muy cara raja, lo voy a decir en serio, que entres a una... O sea,
Losanía rectal, frescura de raja.
No puedes hacerte cara raja de no pagar el CAE, llevar 20 años sin pagar el CAE y quejarte que te lo cobran. O sea, lo encuentro una cuestión de decencia como persona. Y más encima, o sea, la gran mayoría de personas a quienes se les fue embargada su plata ganaban más de 3 millones y medio de pesos. Y otro gran porcentaje más de 5 millones de pesos. Que, discúlpeme, usted tuvo todas las oportunidades del mundo de entrar y renegociar su deuda. Sí. Y no lo hizo.
Breve punto. Adicionando al comentario. El cobro del crédito con aval del Estado comienza 18 meses después de la fecha de egreso de la carrera. Uh-huh. Se pagan cuotas fijas en UF durante un plazo de 10, 15 o 20 años con una tasa de interés ya establecida, que se paga en UF y depende del monto solicitado. Si la cuota normal supera el 10% de tus ingresos mensuales, puedes postular para que tu pago mensual se ajuste a ese porcentaje. Entonces tú tienes una serie de pesos y contrapesos que ayudan a ese monto. Y por lo demás, cuando tú vas a embargar, le tienes que pedir permiso al tribunal. El tribunal da traslado. Entonces, una vez, si tú no das respuestas razonables, entonces el tribunal que te dice, avance. Esto podría ser por el CAE, puede ser por una deuda de no pago de renta de arrendamiento. Se podría dar en distintos escenarios que tú puedes buscar la obtención del cobro. Por eso yo digo, yo creo que hay que ir caso a caso para ver cada situación.
No, yo en eso también estoy de acuerdo. A mí lo otro me pasa porque se lo escuché a la sala ahora cuando dicen que es para los que ganan 3 millones, 5 millones. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué pasa si es que yo venía ganando, por decirte algo, 1 millón, se me sube el sueldo a 3 millones y medio? El tribunal que te calza por el mero hecho de estar dentro del parámetro de 3,5, o ves si es que hay una progresión de tus ingresos en un periodo, o es desde el momento en que se notifica, se ve cuál es tu...
No, porque tú vas con el título ejecutivo, tú vas con el título y vas y cobras, entonces...
No, está bien, pero mi pregunta es, uno de los parámetros para que esto se aplique son tus ingresos, ¿ya? ¿Qué pasa si mi ingreso eran X y después eran 2X?
Es que va en el caso de que tu ingreso sea lo suficientemente pequeño en relación con la deuda, si, porque tú tienes una deuda que está en UF y que la vas pagando mes a mes. Tú tienes el beneficio si es que el monto es demasiado grande en relación al sueldo, no que el sueldo sea demasiado grande. Exacto. En relación a la cuota.
O sea, en el fondo da lo mismo, yo puedo, para ver si entendí bien, yo puedo ganar 3,5 millones y mi deuda puede ser 100. No, es que me da más lo mismo la cuota, porque el tema hoy día es el embargamiento de tus cuentas para darle pago a una deuda que tú tenías.
Claro.
Y para que eso pase, básicamente tú tienes que cumplir ciertos parámetros. Y esos parámetros no dependen de la deuda, sino de tus ingresos.
Claro, pero probablemente el cobro debe haber sido porque dejaste tirada la cuestión.
No, está bien, pues, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si es que desde el momento en que se notifique que todos aquellos que ganan 3,5 millones, por decirte algo, entran dentro de esta categorización en la cual se te van a embargar las cuentas? Entonces, básicamente, si es que yo el mes anterior ganaba 1 o 500, por decirte algo, y me cambió una pega y gano 3,5, entro automáticamente
Depende del monto de tu deuda, cuánto debas.
No, de hecho, en la relación con el sueldo. En ningún caso no, automático. Estoy buscando y nunca ha sido así. No es una cuestión actual.
Sí,
de que, de que los aumentos de sueldo, los cambios de sueldo, no repactan automáticamente la deuda.
No hablo de la repactación de la deuda. En la
cuota,
perdón. Sí, po.
Del embargo.
Y del embargo. Porque básicamente uno paga, si no me equivoco, un 10% de los ingresos que uno tenía. Eso es lo que uno le va destinando al CAE que tenía. Okay. Esa es tu cuota, el 10% de tus ingresos de la deuda. Ya. Lo que yo estoy diciendo, Lucheto, ¿nos queda un poquito? Ya. Lo que yo estoy diciendo es, se pusieron parámetros para darle cumplimiento a las personas que le iban a sacar las platas de su cuenta que debían el CAE, ¿cierto?
Hasta cierto punto.
Ya. ¿Cómo hasta cierto punto?
Porque lo que pasa es que ellos van a cobrar, depende hasta dónde van a llegar, hasta dónde van a avanzar, según el nivel de ingreso que tienes.
Eso.
Ahora, ¿cómo lo captan ellos? Yo creo que estarán cruzando bases de datos, lo desconozco.
O sea, si yo gano 3,5 millones, por decirte algo, y mi deuda son 100 millones, ¿no me van a embargar?
Depende, depende de lo que hayas dejado de pagar.
Los 100 millones.
¿Cuál es tu situación de demora al final?
Si estás lo que pasa es que si estás en una situación como esa, lo que tienes que hacer es solicitar tu liquidación forzosa, tu liquidación voluntaria. Quiebra. ¿Cachai? Porque no tengo los ingresos suficientes para pagar.
Para darle cumplimiento.
Claro.
Aunque no lo tenga, igual te embargan y queda como una notificación de no pago en el fondo.
Es que tienes diversas alternativas. Puedes reprogramar o solicitar tu liquidación voluntaria. Porque si estás en una situación como esa y no te dan, simplemente tienes que buscar una alternativa. Pero por eso yo digo, caso a caso.
Caso a caso.
Ya, Luchito. Y con eso vamos a la última pausa comercial y ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Los Tres Mosqueteros.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros con este tremendo equipazo. Yo creo que si los micrófonos se quedaran abiertos, lo que hablamos, los comerciales, o nos vamos todos presos o el rating se dispara. Vamos a mí este es un tema que particularmente yo me gustaría que habláramos, que es el tema de Renovación Nacional y la libertad de acción. ¿Qué me pasa a mí? A mí me complica que cuando conviene se da libertad de acción y cuando no somos un partido que tenemos que seguir instrucciones. ¿Por qué se castiga a quienes tienen que dar instrucciones de dar algo y si es que no hacen caso se pasa al Tribunal Supremo y si no lo sacan, como por ejemplo el expresidente Frei? Pero cuando conviene se da libertad de acción como una forma de liberar a la directiva de la incapacidad de poner de acuerdo a sus parlamentarios.
Ya, pero ojo que no hay órdenes de partido respecto de cómo se debe votar.
No, pero Diego Charper dijo, nosotros nos vamos a juntar hoy día en la mañana y a la hora de almuerzo vamos a definir cuál fue la decisión tomada en la directiva del partido.
Un comité.
O sea, básicamente entre líneas, yo sé que no se puede, pero entre líneas te está diciendo, nos vamos a juntar y vamos a ver si somos capaces de alinear a nuestros parlamentarios para ver si es que esto avanza o no avanza. Mi tema es con esto de que cuando nos conviene hay una acción de partido y cuando nos conviene hay libertad de acción. O sea, cuando no soy capaz de alinear a mis parlamentarios hay libertad de acción, y cuando sí soy capaz, decisión de partido. Pensando un poco en Frei, a eso.
Sí, no, sí, yo te entiendo, pero mira, más allá de lo que vaya a ocurrir con un partido determinado, yo quisiera destacar que estaba leyendo hoy día en la mañana varias críticas que se han hecho, sobre todo respecto de nosotros, del Partido Nacional Libertario, que avanzamos y nos acompañó el Partido Republicano y otros diputados con la firma del proyecto. ¿Qué es lo que nos decían? No hubo suficiente tiempo. Bueno, fíjate que el ministro de Hacienda señaló hace como tres semanas, que habían encontrado esta diferencia en las proyecciones de la deuda pública por los 10.500 millones de dólares y que no se habían señalado el pago de cotizaciones, el reajuste de deuda. Esas cuestiones no habían sido consideradas, y nosotros habíamos dicho, oye, acá tenemos que avanzar con la presentación de una acusación porque esto no corresponde. Sabemos que aquí hay mucho más y nosotros avanzamos con eso. Después nos dijeron hubo poco trabajo político. ¿Qué trabajo político se puede hacer? Esto no es que nosotros tengamos que ir a buscar a la gente. Nosotros estamos proponiendo ideas, proponiendo una acusación constitucional. Entonces, no esperen que los vayamos a buscar para decirles, oye, dile a un pie que mueva el otro pie. Eso no se trata de eso. Se trata de buscar con argumentos qué es lo que ha ocurrido, cómo ha sido que nuestra ciudadanía ha estado soportando un gobierno de 4 años que nos dijeron que todos los problemas de la sociedad se resuelven con más Estado. Bueno, resulta que esa poesía ahora resulta que nos costó un endeudamiento por parte del gobierno ahora de 6.200 millones de dólares. Ahora, lo que más me llama la atención es que nos criticaron porque tiraron una acusación que ni siquiera tenía texto. Yo traje aquí, ustedes si quieren pueden revisar el programa, el día que se anunció la acusación, acá estaba el texto. ¿Ya? Yo lo traje al programa, lo tuve aquí y tenía los capítulos de todo lo que se estaba acusando, ¿ya? Entonces, acá hay una especie de duda si entramos o no entramos. Nuestra propuesta es elevemos el nivel de la política. Nosotros no estamos para esconderle las pifias a la izquierda, insistimos. Esta cuestión no se trata de que estemos buscando la responsabilidad constitucional del exministro Grau por errores. Estos no son errores. Y voy a repetir el tema. Si yo digo tu tsunami queriendo decir tsunami, es un error. Si yo digo metáfora, queriendo decir hipérbole, eso es un error. Pero sobreestimar ingresos, subestimar gastos y dejarnos clavados con una deuda de 6.200 millones de dólares, eso no es un error, es un caso de responsabilidad constitucional, es una responsabilidad objetiva. Era ministro, está la ley, está la obligación de que usted tiene que velar por un buen cálculo, y eso además tiene una proyección en la imagen internacional. Entonces, eso es responsabilidad constitucional. Le moleste, no le moleste, los partidos se tienen que poner de acuerdo con lo que piensan, como decíamos al principio, pero de eso se trata, de que acá usted va a encontrar coherencia, y lo que se debe hacer es votar a favor de esta acusación constitucional, votar a favor de los chilenos, que exigimos que los políticos se hagan responsables. Si van a votar en contra, bueno, que justifiquen por qué están validando a cierto sector que les gusta meterle el dedo a los chilenos por donde no alumbra el sol.
Vale, una de las defensas que se hacen siempre, que me ha tocado escuchar mucho, es están o no están los votos, sino supuestamente no están los votos para qué se hace la acusación constitucional. A lo que yo creo que es un error. Uno hace una acusación constitucional para dejar un precedente. Si se aprueba, totalmente, bien, si no, bueno, se dejó un precedente que hubo un partido que hizo lo que correspondía hacer.
Bueno, eso, lo que tú justamente dices va en la línea con lo que comenta Juan Antonio, que al final uno no está presentando algo para hacer un tipo de lobby político, o como mal dijo Nono Sandón, que le preguntaron por el tema de la libertad de acción de rehenes, de que hay que ver si esta acusación y si los actos de Grau transgredieron o no la Constitución, porque si no, ella cree que solamente lo estamos haciendo por un tema político. Y perdón, si también en el foro interno uno no entiende que las cosas que cometió Grau no son solamente un tema, una decisión política, sino también una irresponsabilidad que va completamente en contra de sus responsabilidades como ministro, es porque estamos viendo las cosas y la política completamente distinto. Por lo mismo debe haber libertad de acción hoy en RN, se entiende por declaraciones de este tipo, que lamentablemente yo espero que antes de leer también la acusación, que por lo visto no lo han leído, que también hagan ese ejercicio previo de pensar si Grau transgredió la Constitución o no. Yo creo que en eso ya tendría que ser como un mínimo moral para ponerse a leer el tema de la Constitución y ver que hasta, imagínense, hasta el País de España, que dijo que la extrema derecha chilena presentó la acusación constitucional, la definió de mucho mejor manera, y considerando qué cosas nosotros contemplamos en la acusación, que es de la infracción a distintos principios de probidad y de vulnerar de normas de coordinación financiera de nuestro país, no durante unos meses ni un año, sino durante todo el gobierno. Y acá ya dijimos ejemplos suficientes, pero el tema, yo creo que la libertad de acción aquí se toma para quitarle el poto a la jeringa de que nosotros no solamente vemos temas políticos, sino que también nosotros estamos velando para que el Estado y la política vuelvan a ser instituciones, el Estado una entidad menor y responsable, y la política también tenga gente que lleve al origen a la política, que es velar por el bien común. Y si no hacemos este tipo de no ocupamos este tipo de herramientas, por supuesto política, porque la ocupan los políticos, ¿de qué otra manera lo vamos a hacer?
Sara, hoy día me tocó escuchar en la mañana a Francisco Vial, con el que me va a tocar estar en un programa en la noche, y decía que precisamente Republicano reacciona como una manera de defender la brújula política. En el fondo él decía, Republicano sale por defender quién es más de derecha, por decirlo así. O sea, el Partido Nacional Libertario presenta una y Republicano automáticamente sale, dice que la va a apoyar, etcétera, etcétera. Primero. Y segundo, si es que esto no amerita una acusación constitucional, porque sí se dejó de cumplir la Constitución, ¿qué entonces lo merece?
O sea, primero lo primero, entender que llegar y utilizar una acusación constitucional debería ser porque realmente se infringió, uno, como tal, la Constitución, y dos, porque tienen que haber responsabilidades efectivas frente a un error tan garrafal, porque los que salimos perjudicados y quienes van a pagar el pato de su error somos todos nosotros. Primero, hay que entender eso primero. Y segundo, todos tenemos claro el abuso que hubo respecto a las acusaciones constitucionales para el 18 de octubre, estallido social, estamos claros con eso. Sí, se utilizó de la mejor manera, estoy de acuerdo. eso no significa que hoy día, en particular sobre esta la seriedad que tiene esta materia, se esté utilizando uno como venganza política para, no sé cómo dijo Nona, no me acuerdo lo que dijiste, pero un poco absurdo. Y segundo, esta cuestión que mencionaste tú de la brújula, de lo que dijo Pancho Vidal, lo encuentro absurdo. Primero, porque no se trata de una cuestión de quién es más derecha o menos derecha, sino de quién critica y quién defiende lo que es correcto e incorrecto. O sea, aquel que se equivoca se ve criticado y tiene que ser responsable frente a sus errores, y el que lo hace bien todos lo vamos a aplaudir en ese sentido. Y yo por lo mismo también no tengo militancia política, porque el que lo hace bien y el que defiende las ideas y el que se compromete realmente con Chile es feliz, lo aplaudo. O sea, de Bópoli a Republicano, a Partido Nacional de Libertad, lo que sea. El que se equivoca, bueno, pagará la responsabilidad como tal, propiamente tal. En ese sentido, y además, la izquierda no tiene en ese sentido ninguna cara para poder decir están utilizando como arma política, como bomba de humo, porque, o sea, ustedes son los más expertos en ese sentido, en las bombas de humo y utilizar como armas políticas cuestiones que no tienen realmente sustento fáctico, real, práctico. Y en este sentido, Grau hizo algo grave, no menor, y que tampoco digamos que no eran conscientes al respecto. O sea, no solamente con el doble cálculo del IPC respecto a las tarifas eléctricas, que eso ya es absurdo, entendiendo después que, claro, qué importa que los chilenos compren en dólares y el dólar no sube, que además la mejor directora de presupuesto de la historia, y así sucesivamente. Creo que este es un ejemplo que tenemos que darle a los chilenos de que realmente, uno, tiene que haber prioridad, probidad; dos, tienen que ser responsables los políticos; y tres, tenemos que dejar de jugar con la plata del Estado, porque son plata todos los chilenos, y realmente quienes pagamos el pato somos nosotros.
Así que, Juan,
mira, maravilloso el punto de Francisco Vidal. Si esto se trata de ser quién es más de derecha, ser más responsable, ser más de derecha, es maravilloso. Pues nosotros sí somos extremadamente responsables, pues somos el Partido Nacional responsable. Así que súper bien, pues cuando hay personas que buscan arruinar el Estado simplemente por querer aplicar una ideología esencialmente falsa, vamos a presentar acusaciones constitucionales, bienvenidos, pues somos súper responsables. Pero fíjense de esto. Aquí vienen los motes, el extrema derecha, como tú estabas mostrando la noticia del diario El País, que dice la extrema derecha está presentando una acusación. Por supuesto, o sea, la extrema izquierda entonces está defendiendo que se juegue con el futuro de los chilenos, con generaciones de chilenos. Entonces, por eso acá necesitamos un parelé, y sabemos que los políticos se van a sumar a esta acusación, que es lo que corresponde hacer, porque insisto, de lo contrario, si van a votar en contra, ellos van a tener que dar explicaciones, porque le van a decir no es el momento. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento? Bueno, el momento llegó con el Partido Nacional Libertario, que busca hacer efectivas las responsabilidades de los políticos.
Y con esas palabras, esas tremendas palabras, despedimos a este tremendo equipo. Vale, Sara, Juan, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, que son quienes hacen posible este programa. Así que un abrazo grande y nos vemos mañana.
Ósculos, ósculos, ósculos.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.